Seguimos en el programa Líderes y hablando de este tema tan importante de la línea 3. Y bueno, licenciado Santillán, pues llega el momento, y Bernardo, donde están los planos y esta línea 3 empieza a materializarse, al menos en la parte digital, y seguramente es un proyecto que no todos pueden presumir y tener en sus manos, mi estimado Jaro. Entonces, cuéntanos también un poco cómo fue esa sensación de tener en tus manos ese gran proyecto y qué pasaba, ¿no? Licenciado en Jalisco, licenciado.
Sí, a ver, Bernardo, siendo esta una obra que iba a incrementar el 86% de lo que había de la línea 1 y la línea 2 del tren ligero, siendo una obra de tal magnitud la que se iba a iniciar en el estado, pues hay, por un lado, aspectos que todo el mundo reconoce. Fue una gran gestión ante el gobierno de la República, porque se logra definir que la inversión será con recursos del gobierno federal. La línea 1 había sido también con recursos del gobierno de la República. La línea 2 había sido aportación del gobierno de la República, del gobierno del estado, y un financiamiento alemán que se había tenido igualmente. Pero esta es una obra que rompe el paradigma de lo que en Jalisco se había hecho, y llevaba situaciones técnicas muy complicadas, como es tener un túnel en lo que había sido la vía histórica de alcalde de los jaliscienses, por donde transitaba todo jalisciense,
todo el mundo cruzaba,
todo el mundo, ya fuese caminando o a través de autobuses o autos, se le iba a meter la mano. Y esto, consecuentemente, requería de un esfuerzo extraordinario en quienes iban a hacerse cargo de la obra. Hay quienes reconocen que fue una obra que se concursó adecuadamente internacionalmente. Hay quienes dicen que solo vinieron las empresas cercanas al expresidente Peña Nieto. ¿Qué es lo que realmente pasó, Bernardo? ¿Las empresas locales participaron o no participaron en este esfuerzo, en tanto que la línea 2 prácticamente había sido construida por las empresas jaliscienses? En este caso, ¿por qué no se da ese mismo tratamiento local? ¿Cuál es la razón?
Mira, yo dividiría la respuesta en dos. Ahorita voy a comentar el tema de las empresas jaliscienses que participaron, pero antes de quiero dejar este dato. Hubo dos empresas jaliscienses que participaron en el viaducto 1, la parte de Zapopan, y otra que participó en el túnel también de forma directa. Es decir, ellos participaron en el consorcio que ganó la licitación. Hubo estas dos empresas de manera directa, jaliscienses. Y además, en total tuvimos 105 empresas que elaboraron en distintos aspectos a lo largo de la línea 3. Desde la empresa que ponía a los agentes de seguridad en las estaciones, hasta los que construyeron las traves, por ejemplo. Las traves, para que la gente lo entienda, son estas estructuras blancas por donde va el tren. Bueno, desde las estructuras, desde el concreto, desde la arena, desde la grava, todo eso es empresas jaliscienses. Hubo 105 empresas participando jaliscienses en la construcción de la línea 3 de manera indirecta, vamos a llamarlo de esa forma, y de manera directa, dos empresas participaron en el viaducto 1 y en el túnel, que ahorita voy a decir con mucho gusto los nombres. Pero me regreso a algo, la parte de la planeación. Mira, en el 2010, en el gobierno del presidente municipal Aristóteles Sandoval, iniciamos un proyecto de pavimentación que no nomás era pavimentar por pavimentar. No era nomás quitar el asfalto y poner el concreto. Fue un proyecto de 34 avenidas, incluyendo la Minerva, que también la pavimentamos de concreto y la verdad es que quedó bien bonita. Pues pensado no solamente para los vehículos, pensado en un sistema de transporte masivo. ¿A qué me refiero? a que pavimentamos, por ejemplo, avenidas como Ávila Camacho, Enrique Díaz de León, Agustín Yáñez, Washington, Pablo Valdés, el eje con Esteban Alatorre, la 56 y la 58 también la pavimentamos, Circunvalación Oblatos, Pablo Neruda, y bueno, no acabo de decir las 34 avenidas. Porque precisamente al poner nosotros el concreto, y también por cierto cambiamos 85 kilómetros de redes de agua y drenaje, de alguna manera reactivábamos esos corredores para en su momento poder reorganizar el transporte. Pero en realidad la columna vertebral seguía siendo, y el gran pendiente seguía siendo, el sacar los vehículos y especialmente los 800 camiones del centro de la ciudad. Entonces, cuando planeamos la línea 3, la planeamos, insisto, retomando lo de los años 80, es una diagonal de 22 kilómetros que tiene conectividad, primero que nada, con el Peribús, que es un proyecto que también hicimos nosotros en el 2016 con un gran equipo, se registró en la Secretaría de Hacienda, qué bueno que se está retomando ahorita, pero la línea 3 se conecta con el Peribús, en la estación Periférico Belénes. Ahí, de hecho, ahí la diseñamos, esa estación. Luego también se va a conectar con la línea 1 en la estación Ávila Camacho. Se va a conectar con la línea, con el trolebús de Independencia, justamente la calle Independencia que pasa atrás de el hospicio, perdón, del Palacio Municipal de Guadalajara. También cambiamos los trolebuses nuevos. Y se conecta con el macrobús en la estación Independencia, justo donde está el Aranzazú. Y finalmente se conecta con la central camionera nueva. Entonces tiene una gran conectividad, finalmente, la línea 3. Así se diseñó, con esas características. Y evidentemente, al pasar por Avenida Alcalde, pues no podíamos hacer la construcción a cielo abierto. Para la gente que nos ve, pues es prácticamente como se hizo la línea 2 y la línea 1. Era cerrar totalmente Alcalde, era abrir una caja, abrir un agujero, a lo largo de toda Avenida Alcalde, estamos hablando de 5 kilómetros, lo cual hubiera sido realmente desastroso para el centro.
En calles más o menos, Bernardo, hubiera sido para la gente que nos ve y que nos escucha, o sea, de Catedral a donde hubiera llegado este sistema. O sea, haberlo hecho así, de abrir.
Sí, pues hubiéramos tenido que, insisto, abrir a casi 20... Desde la normal hasta la Plaza de la Bandera.
Ah, ok.
Sí, o sea, es decir, bueno, es todo Alcalde, luego das vuelta en Revolución, y todo Revolución hasta la Plaza de la Bandera era abrirlo.
Ok.
Entonces eso, pues evidentemente era un impacto tremendo para la ciudad. Entonces, hoy, a diferencia de los años 80, hoy existe una tecnología que es una tuneladora, que básicamente es un gran tornillo, vamos a decirlo de alguna manera, que va perforando, hace tres cosas la tuneladora, perfora, saca la tierra, y al mismo tiempo te va dejando ya terminado, digamos que el tubo, finalmente ese es un tubo de 7 dovelas, así se llaman las piezas, son 7 piezas como los Legos, se unen 7 piezas y haces un anillo, en total le metimos 2200 anillos y cerca de 15000 dovelas a todo lo que son los 5 kilómetros de la línea 3. Entonces con este nuevo sistema, pues evidentemente era mucho más rápido, menos invasivo y mucho menos impactante o molesto para una ciudad. Así se hace en Europa, así se hace en Estados Unidos y así se hace en Japón.
Y esta famosa tuneladora, perdón que te interrumpa, se había utilizado, o sea, digo, ya existía esta tecnología, pero no en todos, no era caro, era, ¿cuál era el problema? Porque digo, inclusive se le bautizó, se le hizo gran fiesta a esta tuneladora, pero creo que era, exactamente, la tapatía, pero creo que era celebrar la tecnología que se utilizaba en esta obra.
Yo creo que lo más importante, y destaco esto, Javier, creo que lo más importante que el gobierno federal y el gobierno del estado, encabezados en ese momento por el presidente Peña Nieto y por el gobernador Aristóteles, fue: queremos una obra de calidad, es lo que se merece la gente de Guadalajara. La gente de Guadalajara merece no solamente una construcción de calidad, duradera y segura, sino trenes modernos que la puedan finalmente transportar o mover de una manera sencilla, rápida y fácil. Y había que traer a los mejores. Trajimos a los mejores a través de 5 licitaciones que se hicieron internacionales, públicas. Pues estuvieron publicadas en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de una página de internet que se llamaba, ya la bajaron lamentablemente, pero ahí estaba, toda la información del proyecto, desde la licitación, el proyecto ejecutivo, todo el estudio costo-beneficio que se llamaba L3GDL.com, ahí estaba toda la información. Y ahí se subieron 5, se hicieron 5 grandes licitaciones, Javier. El primero, nosotros le llamamos viaducto.
Todas públicas.
Todas públicas.
Internacionales.
Internacionales y transmitidas por medio del sistema.
No fueron adjudicaciones directas.
No, son licitaciones públicas internacionales transmitidas a través de YouTube, en la que participaron diversos consorcios mundiales. Participaron alemanes, franceses, españoles, ingleses, canadienses y mexicanos. Y finalmente se dividió en 5 grandes proyectos o 5 grandes licitaciones. La construcción de la línea 3. El primero, la número 1, es el viaducto 1 o viaducto Zapopan, que va justamente de la estación Arcos de Zapopan hasta, digamos, la Glorieta La Normal. Ese tramo elevado, del lado de Zapopan, le vamos a llamar viaducto 1, lo ganó un consorcio portugués, un consorcio, una empresa mexicana nacional y una empresa jalisciense, que es la familia Vázquez Arroyo de Guadalajara. Ellos ganaron el primer concurso, licitación, que vamos a llamar viaducto 1, la parte de Zapopan. El segundo licitación fue el túnel, que eran los 5 kilómetros a través del sistema del tuneleo, entrar por la Glorieta La Normal y terminar en la Plaza de la Bandera. Este lo ganó una empresa española que se llama SACIR, junto con una empresa nacional mexicana y también con una empresa jalisciense, que es la familia Álvarez, también de Guadalajara. En el caso del viaducto 2, vamos a llamarlo el tercer concurso, que es el tramo ya de la Plaza de la Bandera, otra vez elevado, hasta la central camionera. Eso lo ganó una sola empresa internacional, que en este caso es la empresa OHL. El tramo número 4 lo ganó una empresa que es los talleres y las cocheras, que está justo en los límites entre Tlaquepaque y Tonalá. Ahí a un lado de la central camionera nueva, ahí se están los talleres donde se repara y da mantenimiento al tren. También está el cuarto de control del tren, que ahorita lo vamos a platicar, porque este es un tren que ya no ocupa ser manejado, es automático. El chofer que ustedes vean en el tren solamente activa el freno en caso de que alguna persona se aviente a las vías. El tren se maneja de manera automática, único en el mundo en este momento. Es automático al 100% el tren, para que le tengan confianza. Y el taller ese cochera lo hizo una empresa Aldesa, donde, insisto, se mantiene el tren y además se guardan los 54 vagones que compramos. Y el tramo 5 fue lo que es todo el tema de material rodante, Javier Darío, que es básicamente el tren, las vías, las ruedas, la catenaria, que es donde va la energía eléctrica, y el tren, los 54 vagones. En este caso, esto lo ganó una empresa francesa que se llama Alstom, que está fabricando sus trenes en los límites entre España y Francia, muy cerca ahí de Barcelona, Tarragona. Entonces, pues fueron los 5 grandes concursos. ¿Hubo participación jalisciense? Sí, esa es la respuesta. No solamente en la etapa de la construcción directa, sino de manera indirecta, 105 empresas. Y pongo un ejemplo, Javier. Las traves que se hicieron en los 358 columnas donde van las traves, que nosotros le llamamos ballenas, que es la estructura de acero que sostiene el tren, todo se fabricó en Jalisco y todas las empresas dedicadas a este tema estaban ocupadas. Habíamos generado en el año 2015-2016, un récord en generación de empleo, Darío. Habíamos topado ya, Javier, el límite de los 22,000 empleos, entre directos e indirectos. Había gente, hombres y mujeres jaliscienses trabajando a lo largo de los 22 kilómetros, 22,000 personas.
Este es el esfuerzo real de esta obra magnífica de Jalisco que moviliza a toda una sociedad, pero sobre todo que hacia el futuro tiene un gran reto trasladar a todos los jaliscienses para que lleguen a sus destinos en tiempo, con seguridad y sobre todo con confiabilidad para poder poner su vida en manos de este servicio de transporte.
Así es. Y mi estimado Bernardo, digo, al final ya lo tenías, sí quisiera retomar esta parte, cuando a ti te toca ese proyecto, ver ese proyecto, la satisfacción que sentías, el reto que se te venía antes de ir, porque todo esto en la planeación se debe de cristalizar y esa cristalizada, esa inversión millonaria habría que gestionar. No me quiero adelantar al tercer bloque, pero sí me gustaría saber este reto que representaba para ti.
Tuvimos un Darío y Javier, podrán la gente consultar hoy que en Internet, yo siempre he dicho una frase que me encanta, en Internet está todo, ¿eh?
Sí.
Ahí podrán buscar este gran debate que se dio en el año 2011 y 2012, de si debíamos de meter un tren o debíamos de meter un camión. Finalmente la gente decidió, los gobernadores y el presidente municipal tuvieron sus encuentros y desencuentros en aquel momento, pero finalmente los presidentes municipales en esos años de Guadalajara, que era Aristóteles Sandoval, Héctor Bielma en Zapopan y Alfredo Barba en Tlaquepaque, tomaron la decisión de irnos por un tren. Cuando se hizo el proyecto ejecutivo, te voy a dar dos datos del proyecto ejecutivo para que la gente se dé un día de la dimensión de esta obra. El proyecto ejecutivo consta de 80.000 hojas de cálculo y consta de 10.000 planos. Eso es el proyecto ejecutivo de la línea 3. Costó 170 millones de pesos y en el año 2012, siendo todavía presidente de la República Felipe Calderón, el secretario de Comunicaciones era Dionisio Pérez Jácome, logramos gestionar con mucha inteligencia nuestro amigo Mauricio Gudiño y un gran equipo de colaboradores. Fuimos a gestionar a través de como nos enseñaron los viejos políticos jaliscienses, porque para eso los jaliscienses nos pintamos solos, y logramos ir a hacer la lucha en la Ciudad de México. Todavía en la Ciudad de México se sigue partiendo el pastel en este país. Hay que ir a pelear y a competir con otros 31 estados, pero hay que competir con proyectos. Nosotros en el año 2012 y fuimos a competir, un equipo de jóvenes talentosos, aventados para adelante, realmente con los documentos en la mano, pudimos gestionar, convencer, trajimos el proyecto ejecutivo en el año 2012 con una gran emoción y finalmente hubo un cambio de gobierno en el estado. Llega el gobernador Aristóteles Sandoval. También a nivel federal hubo un cambio de gobierno. Llega el presidente Peña Nieto y nosotros ya teníamos el proyecto ejecutivo terminado.
Ahí hay que quedarnos, mi estimado. Ahí está el proyecto y el cambio de gobierno. Ahora viene lo importante, ir a tocar la puerta y conseguir los recursos. Eso lo platicamos en el bloque 3.